COPE Intercomarcas.
93.7 FM.
En mediodía, El Espejo. COPE Intercomarcas.
93.7 FM.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos todos al programa 269 del Espejo en COPE Intercomarcas. En este viernes 3 de noviembre de 2023, la Iglesia Católica conmemora la festividad de San Martín de Porres. Nació el 8 de diciembre de 1579, hijo de un importante hidalgo y de una mulata en Lima, Perú. Martín comenzó a familiarizarse con el bien retribuido oficio de barbero, que en aquella época era bastante más que sacar dientes, extraer muelas o hacer sangrías. Martín supo hacerse un experto como ayudante de un excelente médico español. De ello comenzó a vivir y su trabajo le permitió ayudar de modo eficaz a los pobres que no podían pagarle. Por su barbería pasaron igual labriegos que soldados. Irán a buscar alivio tanto caballeros como corregidores, pero lo que hace ejemplar su vida es el ejercicio heroico y continuado de la caridad que dimana del amor de Jesucristo y a Santa María. Tuvo contacto con los monjes del convento dominico del Rosario, donde pidió la admisión como donado para pasar luego a hermano. De todas las virtudes que poseía Martín de Porres, sobresalía la humildad. Siempre puso a los demás por delante de sus propias necesidades. En una ocasión, el convento tuvo serios apuros económicos y el prior se vio en la necesidad de vender algunos objetos. Ante esto, Martín de Porres se ofreció a ser vendido como esclavo para remediar la crisis. Murió tal día como hoy de 1639. Por cierto, se está celebrando estos días en el convento de la Consolación el triduo dedicado a este monje dominico. Pues con el recuerdo de San Martín de Porres vamos a hablar de la Iglesia, Iglesia de Xàtiva, su comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Este domingo, 12 de noviembre, celebraremos en todas las diócesis de nuestro país el Día de la Iglesia Diocesana. Es una ocasión para que nos preguntemos por la idea que tenemos de lo que es la Iglesia y sobre cómo estamos viviendo en ella. Muchos bautizados la ven como una institución que está frente a ellos para decirles lo que pueden o no pueden hacer. No sienten un afecto hacia ella ni la consideran como algo propio. Su relación con ella tiene un carácter ocasional e incluso algunos participan de la actitud de desconfianza hacia ella que se ha generalizado en nuestra sociedad. Estas actitudes de indiferencia o distanciamiento se ven favorecidas por la sensación cada vez más extendida en nuestra sociedad de que la Iglesia es la culpable de muchos de los males que aquejan a nuestro mundo. En contrapartida, unos pocos datos para que ustedes puedan reflexionar. España cuenta con 70 diócesis, 69 territoriales a las que hay que unir el arzobispado castrense. Hay 4 millones de personas hayan podido ser atendidas en centros asistenciales de la Iglesia. Más de 22.000 parroquias que están al servicio de toda la sociedad. 16.126 sacerdotes, 1.028 seminaristas, 35.507 religiosas y religiosos, 8.326 monjes y monjas de clausura, 10.382 misioneros y millones de laicos. De ellos, 408.722 forman parte de alguna de las 86 asociaciones y movimientos. Sacerdotes, voluntarios y seglares pueden dedicar más de 40 millones de horas a los demás, cada año, pues se entiende. También, gracias a esa corresponsabilidad, hay más de 10.000 misioneros españoles en los 5 continentes. El Evangelio del Domingo, la entrevista y las noticias son los apartados que conforman nuestro tiempo del Espejo en COPE Intercomarcas, con Marta Candel en los controles y servidor, Lorenzo Segarribáñez, que les habla. ¡Comenzamos!
En mediodía, El Espejo, COPE Intercomarcas.
93.7 FM.
Domingo 31 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor, y el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Es palabra del Señor.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Recuerdo que hace un año aproximadamente, cuando se conoció la baja del entonces arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, para el ascenso de don Enrique Benavent, les hablé de algo que yo personalmente y muchos veíamos venir, como era la marcha para otras misiones de nuestro obispo auxiliar, don Arturo Ross. Bueno, pues como en todas las cosas de la Iglesia, que van siempre bastante despacio, este pasado lunes 30 de octubre se dio a conocer el nombramiento de don Arturo Ross como nuevo obispo de Santander. La verdad es que lo veíamos venir y no queríamos que viniera, porque la huella que ha dejado don Arturo Ross en el arzobispado y en la diócesis de Valencia será recordada por mucho tiempo. Y en el arzobispado, don Arturo, después de unas palabras que le dedicó don Enrique Benavent hacia él, se dirigió a sus compañeros y personal del arzobispado con estas palabras.
Muchas gracias, señor arzobispo. Hoy hace 31 de octubre, 31 años que nos ordenaron diáconos. A mis condiscípulos, está aquí Juanjo, está Camilo y a un servidor. Y bueno, para empezar con buen humor, aquel día el sábado teníamos que ir a Moncada, llovía un poco, íbamos con el cuatro latas de Juanjo, que tenía un 4L color butano, y no funcionaba el coche. Entonces Juanjo arriba del coche y Camilo y yo empujando por la calle Avellanas hasta que lo pusimos en marcha. Empezamos ya las previas del ministerio ordenado con muy buen humor. Bueno, cuando me ordenaron obispo, yo asumí como lema las penúltimas palabras que dijo mi abuelo, el beato Arturo Ross Montal, a su esposa, mi abuela María, y a sus hijos: afañeuse a perdonar. Las asumí no solamente como memoria histórica de mi familia, sino como convicción y como estilo de vida. Ser testigo del perdón, ser testigo de la reconciliación, ser testigo de la comunión. Son palabras reales que él pronunció, insisto, en las vísperas del martirio, y que su esposa se encargó de transmitirnos, primero a los hijos pequeños y luego a los nietos, para que viviéramos así siempre. Siendo testigos de eso, que es el mandato de Pentecostés, a quienes perdonéis, y también al mismo tiempo como experiencia de vida. Vivir, como decimos a veces en ejercicios, vivir como pecadores perdonados, eso nos abre siempre las puertas del corazón a todos. También es verdad que esa experiencia de ese legado familiar, casi evangélico, pues hace reconocer la necesidad de pedir perdón, que es lo primero que quiere hacer. Es verdad que no vale la justificación de que tenemos imperfecciones y miserias, las tenemos todos. Soy consciente de que en este tiempo, tanto en los años de ministerio sacerdotal como ministerio episcopal, he cometido muchos errores. Pido perdón si alguien en algún momento se ha sentido molesto, ofendido por mi testimonio, por mis palabras, nunca quise hacer daño a nadie, nunca jamás. Pero a veces las cargas de responsabilidad pues hacen que uno tenga que decir, hacer cosas que a veces suponen poca comprensión. Pido perdón de corazón. El Señor lo sabe porque ya se lo he dicho en estas vísperas a través del sacramento. Y también es verdad que de esas situaciones difíciles pues no guardo ningún rencor en absoluto. Es verdad que ha habido muchos momentos no gratos, forman parte de nuestra vida. Y en esos momentos siempre he recordado las palabras que me decía, algunos conocíais conmigo, Anita Moranta, fundadora, cofundadora de Verbundei, que es la mujer que me acompañó espiritualmente durante estos años, que murió el pasado mes de junio. Y en los momentos de adversidad, de dificultad, de prueba, ella me decía, no te bajes de la cruz. No te bajes de la cruz, que es donde están los que Jesús ama. La experiencia, insisto, de perdón, de reconciliación, de comunión como deseo, pasado, presente y futuro. Al mismo tiempo, dar las gracias de todo corazón. En primer lugar, al Papa Francisco por esta confianza inmerecida, creo, aunque sea poco creíble, pero es inmerecida. Y también por sus palabras de aliento y de ánimo. Si Dios quiere, el próximo miércoles podré acompañar al señor arzobispo a Roma y podré darle las gracias personalmente al Papa Francisco. Doy las gracias a la Iglesia siempre, siempre, a la que de palabra y de obra y con intentos y desde el corazón, a la que amo apasionadamente. Incluso con el paso de los tiempos y las circunstancias a veces que vivimos tan complejas, me resulta muy emotivo afirmar en el credo niceno, creo en la Iglesia una santa católica y apostólica. Creo en la Iglesia, la amo. No podría vivir sin ella y siempre ha sido madre para mí, me ha comprendido, me ha acompañado, me ha perdonado, me ha dado la vida. En la Iglesia dar gracias de corazón a esta diócesis de la que soy, de la que siempre seré, porque es mi tierra y es mi vida, a la que he intentado servir gozando siempre de la confianza de los arzobispos a los que he acompañado, don Miguel Roca, don Agustín García Gasco, don Carlos Osoro y especialmente en este tiempo don Antonio Canizares y don Enrique Benavente. Gracias a la diócesis, también gracias a mi familia, es verdad que no me la dejo en una esquinita, algunos sabéis que este tiempo ha sido difícil por la dolencia física de mi querida madre y me pilló este momento pues con la mamá hospitalizada. Pero las madres son buenas, siempre comprensivas. Y bueno, pues ella, yo le he prometido que vendré mucho a verla y ella me ha creído de momento. Vamos a ver si el tiempo nos lo permite. A mi familia, es verdad que mi familia de sangre siempre fue un regalo. Siempre, desde el principio, mis abuelos, mis padres, mis hermanas, bueno, no es un cumplido decir que no podría ser lo que soy sin ellos. Y especialmente haber recibido a través de ellos el regalo de la fe, el don precioso de la fe. Creer es un regalo y un gozo interior. Incluso cuando desde pequeñito me enseñaban mi abuela y mi padre a amar a Jesús Eucaristía, Y bueno, pues hemos tenido esa experiencia, esa vivencia interior por las raíces familiares que agradezco. Quiero dar las gracias de corazón a don Antonio Cañizares, que no puede estar presente hoy por diversas circunstancias, al que veo en una amistad lejana antes de ser el arzobispo de Valencia y un servidor obispo auxiliar, cuando él estaba en Roma y un servidor estaba en Requena, teníamos encuentros furtivos en Sinarcas de vez en cuando. Es verdad que siempre me regaló su cariño, su cercanía, su comprensión y le pude saludar el domingo por la tarde y siempre me dijo que, bueno, pues que vendrá muchas veces a verme y que me acompañará siempre. Gracias a don Enrique por este año tan intenso que hemos vivido. Es verdad que no era una novedad caminar juntos y al mismo tiempo gracias de corazón por su confianza, por su paciencia conmigo, pero sabe que en todo momento, desde el minuto cero hasta hoy, igual que durante los Cañizares, he sido fiel, siempre. no me cuesta serlo, porque es asumir o integrar en el corazón y en el alma lo que uno está llamado a ser. Gracias de todo corazón, Veronique. También gracias a mis compañeros de fatiga, a don Javier Salinas, a don Esteban y a don Vicente Juan. Hemos pasado muchos momentos muy buenos, nos hemos divertido, nos hemos reído, también hemos llorado alguna vez. No han sido momentos fáciles muchas veces, pero gracias a Dios el vínculo fraterno, más hondo todavía que el del Ministerio Episcopal, nos ha hecho caminar juntos y para mí estar con vosotros, con don Antonio y ahora este año con don Enrique, ha sido una escuela de aprendizaje. Me decía un gran amigo mío que está presente, Guillermo, he aprendido cosas que tengo que hacer y cosas que no tengo que hacer. ¿Te acuerdas, Guillermo? Cosas que no tengo que hacer. Bueno, pues intentaré hacerlo verdad en mi vida. Gracias a todos los sacerdotes, siempre cercanos, siempre atentos, siempre acogedores, siempre comprensivos, siempre pacientes. A los diáconos, a los seminaristas. Gracias de corazón al pueblo de Dios. Ha sido un gozo la experiencia de la presencia en las parroquias, en celebraciones, en confirmaciones, por diversos motivos. He recibido mucho, quiero decirlo en voz alta, he recibido mucho, de una forma incontable, en todos los lugares que he ido siempre he encontrado afecto, cariño, comprensión, palabras de ánimo. Me he sentido muy querido por la gente. No sé si tengo mérito, supongo que no. Muy querido por la gente, muy comprendido. Y es verdad que ese ha sido siempre mi aliento, mi fuerza, mi ánimo para seguir trabajando, digamos, en esos tres ejes propios de mis tareas estos años, laicos, familia y caridad. Ha sido realmente una escuela de aprendizaje. No sé si he aprendido bien, pero al menos sí he sido receptivo para saber que el pueblo de Dios sostiene la Iglesia y que la archidiócesis está llena de mujeres y de hombres, mayores, jóvenes, extraordinarios, entregados, bondadosos, fieles, que hacen grande esta existencia. Gracias. También gracias, aunque luego habrá tiempo para ir despidiéndome poco a poco, tengo las gracias de corazón al personal de la casa, de esta casa, que es verdad que con un trabajo silencioso y abnegado hacen posible que el engranaje de la diócesis funcione todos los días. Y entre el personal de la casa, y como uno no sabe callarse muchas veces, quiero decir una palabra de gratitud especialmente a los conductores. A ti, Alfonso, que te veo por ahí entre las cámaras, viejo amigo de hace mucho tiempo, antes de ser un servidor obispo, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu servicio abnegado. Eres la marca de la Guardia Civil por excelencia, sabiendo ver, oír, callar, servir, entregarte, sufrir. Gracias de corazón a ti, a tu mujer, a tus hijas. Gracias, David Hernández. Es verdad que contigo he compartido menos, pero también nos hemos divertido, especialmente cuando en las rotondas dábamos vueltas innecesarias en los caminos de la vida. Gracias, David, a ti, a tu mujer y a tu chico, como te gusta decir. Me dejo para el final intencionadamente una gratitud inmensa, grandísima, grandísima. No me cansaré nunca de darte las gracias, Juan Carlos Mayo, que te veo ya detrás por encima de la cámara. Gracias, Juan Carlos, porque me has sufrido miles de kilómetros. Miles de kilómetros. Perdimos la cuenta hace tiempo, estamos ya cerca de 400 o 500 mil. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias porque me has cuidado. No solamente me has acompañado, me has llevado, me has traído, me has recogido, me has subido, me has bajado. Te has preocupado siempre de que estuviera bien, incluso de que no me faltara nada, incluso lo más esencial. Gracias a tu mujer y a tus hijos. Juan Carlos me regaló el privilegio de poder confirmar a su hijo hace tiempo y lamento decirte que aún nos quedan algunos kilómetros por hacer hasta el final. Que Dios te bendiga. Sé que no es tiempo de balances, ni ahora ni después. El tiempo nos va situando a todos. Sí manifestar una gratitud inmensa en el corazón y en la memoria. Permanecemos y permanecemos unidos en la oración siempre. Me llevo y me llevaré siempre la caricia maternal de la Madre de Déu. Y también estoy en disposición de anunciaros que Dios mediante el próximo sábado 16 de diciembre de este año está prevista la toma de posesión canónica en la diócesis de Santander.
Bueno, pues esas eran las palabras de nuestro querido amigo y querido obispo auxiliar de la diócesis de Valencia, don Arturo Ros. Como ya le dije y pienso que todavía voy a poder decírselo, que Dios le acompañe en esta nueva misión en su camino de evangelización. Se está celebrando en la ciudad de Sueca el 10º Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de las Angustias. Ya saben que lo estuvimos comentando estos últimos días. Hoy viernes, como cosa más importante, es en el centro municipal la bienvenida, el saludo a los congresistas y el acto de inauguración de este 10º Congreso. Mañana sábado, la Asamblea General, la conferencia a cargo de el reverendo don Ismael Ortiz, visita guiada a la ciudad y un concierto especial de la Unión Musical de Sueca en el Centro Cultural Bernat y Baldoví, y luego la cena de gala. Y el domingo 12, a 10:30, visita guiada a la iglesia de Nuestra Señora de Sales, patrona de la ciudad, y a las 12, solemne misa de clausura de este 10º Congreso, presidida por el recentísimo y reverendísimo arzobispo metropolitano de Valencia, don Enrique Benavent Vidal. Finalizar la misa, una mascletà y luego una comida de hermandad como clausura y despedida. Esperamos poder asistir este último día a esta ciudad de Sueca. Y con todo esto hemos llegado al final de nuestro programa. Simplemente recordarles que se acerquen el domingo a las 7 de la tarde a la Capilla de la Consolación de Xàtiva para rezar y estar unos momentos con Dios en muy buena compañía. Ya saben que siempre se lo digo porque creo que les encantará pasar estos días. Hay que tener en cuenta que este domingo también se celebra, como hemos dicho antes, el último día del triduo a San Martín de Porres. Muchas gracias por elegir acompañarnos en este espacio dedicado a nuestra Iglesia. Nos encontramos el próximo viernes 10 de noviembre, día que la Iglesia Católica recuerda la festividad de San Andrés Avelino, un presbítero de la Congregación de Clérigos Regulares que brilló por su santidad. Según los datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística, son más de 500 hombres los que se llaman Andrés Avelino, ¿vale? Es una curiosidad porque no es un nombre demasiado corriente. Nació en Nápoles, Italia, en el año 1521 y tras sus años de estudio entró en la comunidad de padres teatinos, donde dio tales muestras de sabiduría que fue nombrado maestro de novicios y superior. San Carlos Borromeo, que celebraremos su festividad dentro de unos días, era el arzobispo de Milán por aquel entonces. Quedó tan admirado de las cualidades científicas y de la santidad de Andrés que pidió a sus superiores en la comunidad de la ciudad, puesto que las predicaciones de Avelino convertían a muchos pecadores. Bueno, pues ese próximo día seguiremos presentándoles la actualidad de la Iglesia de Xàtiva. Como todas las semanas, les pido que sean felices. Por mi parte, les dejo con la programación de la cadena COPE. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes.
COPE Intercomarcas
93.7 FM.